predicar. En el nombre de Jesús oramos. Alguien puede decir amén. Muy bien. Empecemos en Mateo capítulo 22, empezando versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, estamos hablando sobre el amor, y el amor que estamos hablando es lo que llamamos el amor agape, y eso es el amor incondicional de Dios. Y el amor incondicional es un amor muy profundo, porque te ama ya sea que tú los ames o no. Pone su amor en ti, el Señor. Y veamos cómo Dios va a hacer que tratemos con esto. Así que fui con esto en el primer servicio y resultó muy bien. Y estoy creyéndole a Dios que hará lo mismo con ustedes. Las escrituras fueron escritas para gente o pueblo de Dios. Y todo lo que Dios te pide que hagas es que la recibas. No de que lo logres. Ahora, cuando digo esto, quiero decir de que la idea no es de que tener que trabajar por esto. Esto es por gracia. Y de que tú y yo tenemos que recibirlo de esa manera. Dios nunca te dice que te deshagas de algo. Él te dice que recibas algo. Porque tú, dos cosas no puedes ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Así que tú vas a tener que recibir lo que Él dice. Y cuando lo haces, la Biblia habla sobre ello también, en recibir algo por medio de la fe, queriendo decir que lo que tú recibes no quizás existe en la dimensión física de que nosotros tenemos aquí hoy en día. Pero tú recibiéndola, Dios a través de tu creencia lo puede manifestar en tu vida. Tú puedes mirar la Biblia como en el Nuevo Testamento, como el último testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y de que Jesús te dejó un testamento y después murió. Y después de 3 días se levantó de nuevo para ejecutar este testamento y estar seguro de que nadie te lo robe. En lo que yo sé, es el único hombre que ha hecho esto. Si tú conoces a alguien más, yo no sé tú, pero yo no conozco a nadie más que haya hecho esto. Así que la fe es simplemente es alcanzar y tomar lo que te pertenece a ti y utilizar y disfrutándola en tu vida. Ahora, un hombre lo llama la fe que toma. Ahora, esta fe trabaja por medio del amor. Galatas 5:6 trabaja por el amor. Así que, Galatas 5:6, por favor. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que, el amor del que está hablando es agape. Ahora, esta fe lo toma, pero tú no lo estás tomando de Dios. Hay un enemigo, porque Dios no los ha detenido. Hay un enemigo que dice que todas las respuestas a través de sus promesas son sí y amén. Y yo creo que eso lo dijo en 2 Corintios 1. Y todas las promesas de Dios en él son sí y amén. Todas estas promesas ya nos las ha dado. Pero está en nosotros tomarlas. Y hay un enemigo, Satanás, quien está tratando de engañarte y de robarte de lo que a ti te pertenece. Ahora, ¿qué usará él? Usará cosas que están viniendo y causando que la fe no trabaje. Porque si tú violas la ley del amor, entonces la fe no trabaja, no te va a llevar ahí. Estoy hablando sobre poseyendo tu montaña. Escucha, y mira lo que estoy hablando. Montaña, la montaña de religión, o montaña de la iglesia, montaña del negocio, montaña de arte, entretenimiento, montaña del gobierno, la política. Cualquier montaña que él te está enviando, él quiere en la cima. Él quiere que seas el que está controlando la influencia sobre esa montaña. Por ahí es donde te quiere, a cada creyente. La iglesia ha sido diseñada proféticamente para liderar al mundo. Y Él quiere que nosotros estemos en esa montaña. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Tú vas a tener que ascender a esa montaña, porque Él te está llevando ahí y enseñarte. Y como oscuridad, en otras palabras, tú vas a venir ahí y nadie en verdad va a saber quién tú eres, ni reconocerte, ni saber que Dios te está enviando ahí. Mira mi vida, vine aquí, Lake Pulaski, nadie me conocía, ni siquiera tenía un lugar donde quedarme. Una hermana abrió su casa para mí, estamos ahí por 7-8 meses. Después nos movimos en un apartamento. Mira, pero mira nosotros ahora, mira lo que Dios ha hecho, lo que quiero decir. No teníamos nada, empezamos primeramente en Lake Pulaski, en una iglesia pequeña. Nadie conocía a Bill Winston, nadie le importaba. Pero ahora tengo influencia. Porque la gente en posiciones están llamando. Ellos quieren ver qué es lo que yo pienso sobre esto. Ahora, eso no es todo. Nosotros vamos a ir hasta arriba. No importa cuál sea tu industria, la promoción, si tú te mantienes en el amor, es automática. Si tú estás en el amor, eso es más que suficiente. Muy bien. Y dice, algunas de las cosas que tú vas a tener, una de las cosas que dice es de que tú vas a tener persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Tú vas a ser perseguido. Tú vas a ser perseguido. De hecho, Jesús dijo en Juan 15:25, pero esto es para que me odiaran sin causa alguna. Yo no sé por qué mi supervisor no me quiere. Sin causa me aborrecieron, dijo Jesús. Ahora, tu reto va a ser mantenerte en el amor. Y te estoy diciendo cuál va a ser el reto. Muy bien. ¿Qué tal? Tribulación. Dice que tú vas a ser atribulado. Y eso, problemas, dificultades, etcétera. Y eso lo vemos en Juan 17:33. Y dice algo así en ese verso particular. Juan 16:23. Gloria a Dios. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Bueno, versículo, dije 23, no dije 23, dije 33. Veamos el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que tú no vas a dejar que tu supervisor te ponga por abajo. ¿Estoy en lo correcto o no? Aquí está Daniel. Daniel fue tirado al foso de los leones y está en el foso de los leones. ¿Y cuántos de ustedes saben que los leones ni siquiera lo pudieron tocar? Porque él fue puesto divinamente, así como tú lo eres. Te voy a dar buenas noticias. De hecho, quizás vengan hoy o la próxima semana. Pero Daniel, cuando, esto es Daniel 6:21. En Daniel 6:21 dice así: el rey viene para ver si Daniel fue tragado por los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahora, este hombre tiene una buena actitud en medio de una situación muy mala. Pero tú puedes tener una buena actitud cuando tú sabes lo que va a venir, el resultado. Cuando tú no sabes el resultado, entonces tú eres miserable, tienes depresión, te pones triste y empiezas a correr tu boca y empiezas a hablar con la gente sobre todo. Cuando tú necesitas cerrarlo y caminar en el amor y bendecir a aquellos que están tratando de perseguirte. No me callen porque estoy predicando. Ahora voy a alguna parte con esto. Les dije que se abrocharan su cinturón porque íbamos a algún lado. Y vamos a ir hasta Marte. Aleluya. Este es del amor el cual estoy hablando. Ahora, para esto, otra cosa que él tratará de usar será la condenación. Vamos ahí. Vamos a Romanos 8:1. Muy bien. Y la Biblia dice esto: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ese Espíritu está en... Pero no estamos hablando ahí del Espíritu Santo, estamos hablando de tu Espíritu. Porque tú has sido nacido de nuevo. Antes de que tú nacieras de nuevo, tú tenías la naturaleza del diablo. La naturaleza del diablo. Ahora, porque tú naciste de nuevo, ahora tú tienes la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza quiere hacer y complacer a Dios y grita: Abba, Padre. La otra naturaleza, nosotros estábamos en la otra naturaleza antes. Veamos Efesios 2:1. Y veamos ahí. Veámoslo en una traducción amplificada. Efesios 2. Estoy hablando sobre la condenación. Vea esto. Y tú, dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales en un tiempo también caminaron habitualmente y estaban siguiendo el curso de este mundo, siguiendo al príncipe del poder de los aires, y eran obedientes y estaban bajo el control de los espíritus demoníacos, los cuales constantemente trabajaron en los hijos de desobediencia, los rebeldes y los incrédulos. Esos no son ustedes. Quien va en contra de los propósitos de Dios. ¡Wow! Que va en contra de los propósitos de Dios. Ahora, tú fuiste salvo. Esto es la forma que tú eras antes y todos nosotros éramos antes. Pero ahora somos salvos. Estén conmigo porque voy a enseñarles algo. Mira lo que dice en Efesios 2:8. Y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y mira lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya. Eso no es suficiente para mí. Yo quiero que veas esto en una traducción amplificada. Quiero que veas esto porque hay dos escrituras escritas para tu vida. Una que el diablo escribió. La segunda, la que Dios escribió. Por nosotros somos hechura suya, su creación, recreados en Cristo Jesús, nacido de nuevo, para que hagamos las buenas obras, las cuales Dios predestinó, las planeó desde antes, para que nosotros las tomáramos, lo cual están preparadas para nosotros, para que caminemos en ellas, viviendo una buena vida, lo cual Él preparó y está lista para nosotros para vivir. Ahora, quiero que veas esto porque hay un tipo de predestinación aquí. En otras palabras, Dios te dio un talento. Tú tienes un talento que yo no tengo, yo tengo talentos que tú no tienes. No necesitamos ser celosos uno a otro porque tú tienes algo que yo puedo, o tú puedes hacer algo que yo no puedo hacer. Y yo puedo hacer algo mejor. Dios nos dio talentos. Ahora, Él no solamente nos dio talentos, pero también el planeó para que nosotros trabajemos con ese talento. Así que Él nos dirige en una manera para desarrollar ese talento y tener ese talento que haga espacio para nosotros y traernos ante los hombres. Y eso es lo que la Biblia dice. Dígame a ello. Así que tú no puedes cualquier cosa que tú quieras hacer. Tú vas a hacer lo que Dios ya te ha dado talento y te ha dicho que vas a hacer si es que tú quieres la promoción de Dios en tu vida. Dígame a ello. Así que lo que Dios está haciendo está llevando a cada uno de nosotros a la gracia que ha puesto en nuestras vidas para que nosotros podamos levantarnos a la cima de nuestro juego y ser gobernadores o los líderes o el instrumento de influencia en la cultura que está haciendo doblada por Satanás por las cosas que están pasando hoy en día. Dígame a ello. Gloria a Dios. Señor, ten misericordia. ¿Están conmigo? Así que estoy diciendo solamente de que Dios tiene un lugar para nosotros, pero Satanás tiene un lugar para nosotros. Él tiene algo que Él quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros estemos. Él quiere usar tu talento. Mira lo que dice en 1 de Juan 2:14. ¿Están conmigo? Déjenme calmarme un poquito. Respira, Winston, respira. Muy bien, muy bien. ¿Están conmigo? Mira lo que dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, inmediatamente, la gente está pensando sobre, oh, no tengas cosas. No, eso no es de lo que está hablando este verso. No améis al mundo. Satanás pone presión para hacer que la gente piense y se comporte como él quiere que se comporten. Así que él pone presión en ellos para que así lo hagan. Y dos lugares que tú puedes ver eso muy fácil. Es en jueces 16:16. Ahora, esto es Sansón con Dalila. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras. ¿Qué es lo que hizo finalmente? Cedió. Y eso es lo que el diablo hace en tu mente. Él viene para ponerte presión diariamente. Tú actúas como tú no quieres al Espíritu Santo y él se irá. Pero actúa como que no quieres al diablo y él pondrá presión. El Espíritu Santo te deja y el diablo te controla. Y estoy diciendo que en lo mismo, tú puedes ver aquí en Marcos 4:35, y Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Note dónde iban. Iban a un paso más de influencia. Y mire lo que dice. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y vea esto. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y quiero que veas más de las olas que vienen a esta barca. Ese es el griego. Y un escolar griego me dijo que la interpretación de esto es de que fuerzas demoníacas estaban mintiendo en sus mentes y golpeándoles. Y eso es lo que Satanás hace. Note, tú no puedes ir a dormir. Tú sabes que no es Dios porque el Espíritu Santo se fue. Es el diablo. Él está tratando de decirte que tú no vas a lograrlo. Tú no vas a pagar tus biles. Tú no vas, vamos, este hombre va a hacerte trampa. Él es el que te dice eso. Quiero que mires lo que dice en Segunda de Reyes, por favor. En Segunda de Reyes, gloria a Dios. Mira lo que dice. Segunda de Reyes, capítulo 4, gloria a Dios. Segunda de Reyes 4, versículo 26. Esta mujer, el cual su hijo estaba por morir, lo puso en la cama del profeta. Y entonces no le dijo, le dijo a su esposo, voy a ir a ver al hombre de Dios. Y él le dijo, bueno, no es la luna nueva. Ella dijo, no, todo está bien. ¿Qué estoy diciendo? No ames al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te dará algo para decir. Él quiere que tú repitas el reporte de ese doctor. Repítelo hasta que llegue hasta tu sistema. Ahora, no estoy diciendo nada, que no hay nada malo con los doctores. Gracias a Dios por los doctores. Pero esa es su opinión. Dios ya dijo algo sobre tu salud. Digo que Dios ya dijo algo sobre tu salud. Mira lo que dice. Y cuando la mujer empezó a venir al nombre de Dios, mira lo que dice aquí en el versículo 26. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. Está hablando sobre el nombre de Dios. Y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Y a tu hijo? Y ella le dijo, todo está bien. El joven estaba muerto. Pero la Biblia dice en Jeremías 1:12, gloria a Dios. En Jeremías 1:12 dice así. Te estoy diciendo que de cada reporte que tú vas a tener que ir en dos maneras, ya sea que tú vas a ir a la forma de tus sentidos o vas a ir a la forma de tu fe. Y si tú amas a Dios, tú vas a ir con tu fe. De eso es lo que está hablando aquí, de no améis al mundo. ¿Lo entiendes? Mira, tú puedes decir con esto una y otra vez, aún en Zacarías, el esposo de Elizabeth, del cual nació Juan el Bautista. Mira lo que pasó, él fue ahí y el ángel le dijo, tú vas a tener un hijo, tu esposa va a tener un hijo. Y él empezó a durar y en plan, oh, ¿cómo es que esto va a pasar? Enséñame, dame una señal. Le dijo, bueno, te voy a dar una señal, voy a cerrar tu boca y tú no vas a poder decir nada hasta que el bebé nazca. Y cuando ese bebé nació, entonces aquí viene su abre y su boca fue abierta. Y mi punto para ti es, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Hay ciertos tiempos en los cuales tú vas a tener que mantener tu boca cerrada, porque si tú estás moviendo hacia arriba, el diablo viene con tentaciones, él viene con engaños, él viene, pero tú tienes una cosa que decir, la palabra de Dios, dígame en a ello. Ahora, yo sé que la presión va a venir y va a estar en ti. Yo sé que el enemigo va a tratar de decirte, oh, eso no es verdad, oh, eso nunca va a pasar a ti. Oh, aquí está una situación en Daniel 3, y en Daniel capítulo 3, empezando en el versículo 16, cuando tres hebreos, Shadrach, Meshach y Abednego, estaban por ser tirados. Shadrach, Meshach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. antes de que nosotros terminemos con esta serie, yo voy a tener, voy a dejar que tú digas esto, porque tú no puedes decir más que tú tienes conocimiento. Así que nosotros te vamos a dar suficiente conocimiento para que tú sepas lo que tienes que decir. Y mira esto, y decirlo va a ser muy fácil. No va a ser like, no, no va a ser así. Tú solamente vas a levantar tus manos y decir, hey, hey, yo te oigo. Mi dinero va a ser aquí el jueves. Alabado sea Dios. Tú vas a saber por certeza que Dios va a hacer lo que dice que va a hacer contigo. Ahora vamos a ver una parte más. Y voy a ir ahí y voy a hablar valientemente. Bueno, déjame terminar esto. Romanos 8. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué, a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esto es por lo cual es muy importante. Porque si tú caminas conforme a la carne, la palabra condenación significa juicio. Así que ponlo en tu Biblia, para que el diablo no te engañe. Ahora pues, no hay ningún juicio. Y está diciendo que si tú caminas conforme a la carne, tú terminarás siendo enjuiciado. Si alguien hace algo malo, tienen que pagar por ello. ¿Cierto o no? Ahora, está diciendo él de que Jesús llevó tus pecados e hizo una redención eterna para ti. De hecho, cantamos un cántico sobre la sangre que todavía sigue fluyendo de las venas de Manuel. Ahora, si tú caminas conforme a la carne, entonces, el juicio viene. Queriendo decir que, este es un punto muy poderoso. Y quiero estar seguro que lo entiendas. Tú o yo hemos hecho algo malo. Y nosotros lo confesamos. Primera de Juan 1:9. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ahora, si yo confieso, la sangre de Jesucristo lo limpia. Y no seré juzgado por Dios por ello. Lo digo una vez más. Así que no hay que ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu significa por fe. Así que si yo le pido al Padre que me perdone, la Biblia dice en Hebreos, capítulo 10 y versículo 17. Y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mira esto. Yo nunca. Él decidió que no se va a acordar de tus pecados. Estoy hablando sobre el bebé que nació fuera del matrimonio. Así que tengo que traerlo porque están actuando como que no saben lo que estoy hablando. No, no hace ninguna diferencia lo que sea. Estoy hablando lo que te puede mantener de que tú no puedas escalar esa montaña. Es de que, y el enemigo te traerá tu pasado. Es lo que él trae. Garantizado, él trató conmigo. Yo he estado casado 5 veces. Bueno, haz que la sexta trabaje. Vamos, tú tienes que oír lo que estoy diciendo. No estoy diciendo porque Dios conoce tu corazón, pero Él sabe que Él te tiene una asignación y Él sabe que Él ha hecho un plan desde el principio para que tú estés allá arriba. Por eso, escucha, no entres a los récords de Dios y ver el plan para tu vida. Él no hace excepción de personas. El plan para tu vida es que tú estés en la cima y es que tú estés sano. Su plan, el plan para tu vida es que tú seas liberado. Y dice en Colosenses, gloria a Dios, en Colosenses 1, gloria a Dios, y versículos 12 y 13, gloria a Dios. Miren lo que dice aquí, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Gloria a Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tú no vas a ser librado. Tú ya has sido en sus ojos, has sido librado y Él no va a retroceder. Por eso es que tú lo que tienes que hacer es recibir. Tú no tienes que lograr nada. Jesús lo logró. Tú lo recibes. Jesús lo trabajó y tú eres más que un vencedor. Tú eres el que va a tomar los beneficios de todo lo que Jesús hizo. Ahora recibe eso. Alabado sea Dios. No pienses que tú vas a ser bendecido. Tú ya has sido bendecido. No pienses que tú vas a ser sano. Isaías 53, 4 y 5 dice que tú por sus llagas ya has sido sanado. No pienses que tú vas a ser rico. Tú ya eres rico. No pienses que tú vas a ser victorioso. La Biblia dice en 1 de Corintios 5, 57, gloria a Dios. Vete de aquí, Satanás, en el nombre de Jesús. Estoy aquí para decirte, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada batalla que tú vas a enfrentar ahora mismo, ya sea en los negocios, ya sea en tu salud, ya sea en tu matrimonio, cualquier cosa que sea, tú tienes la victoria. Él la ganó ya por ti. Lo que tú tienes que hacer es recibirla y no tratando de lograrla. Ahora, en este corto tiempo que tenemos, compañeros, yo los tengo cubierto. Dios no es justo. Dios es justo. Y Él te ha justificado. El diablo está corriendo con algunas de tus cosas y nosotros las vamos a retomar. Este es el año de recompensa. Ahora, tratemos con esto. Mira a Números.
Let's go to Matthew chapter.
Vamos a ver Mateo 18.
Let's just start at verse 21.
Mateo 18, 21.
Offenses are going to come.
Las ofensas van a venir. ¿Cómo yo sé eso? Porque lo dice en Lucas. Veamos Lucas 17, 1. Quiero leerlo para que no haya preguntas sobre esto. Te estoy diciendo ahora mismo lo que es tuyo en la escritura. Esto es lo que, por lo que Jesús murió. Él pagó por tus cosas. La Biblia dice que la sangre de Jesús te limpia de toda injusticia. Note lo que está diciendo aquí. Dice así. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Así que tú, el enemigo te va a ofender, que es lo que va a impedir que tú crezcas. Y tú vas a cambiar la atmósfera. Ahora mismo la atmósfera está creciendo hacia más inmoralidad, pero nosotros vamos a cambiar esa atmósfera, porque es la cultura. Y cuando la gente está en esa cultura, de repente le dice lo que está bien y te dice que está loco, porque la cultura ha sido cambiada. Ahora, mira lo que dice aquí. ¿Están conmigo? Casi termine. Mira lo que dice ahora en Mateo 18, 21. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Espera un minuto. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacerle cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es como 10 millones de dólares. Yo lo miré en unas concordancias, es lo que dice más o menos. Así como 10 millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 10 dólares. Lo estoy poniendo en mis propias palabras. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, ahora esto es el buen Dios que nosotros servimos, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Voy a parar ahí. Muy bien. Note. Caminando conforme a la carne, juicio. Caminar en el espíritu, no condenación. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Hay dos formas que tú puedes ir. Es interesante aquí de que no lo perdonó a este hombre. Ahora, lo que Dios dice de que Él hará eso a cualquiera que no perdone. Ahora, quiero cubrir esto porque la televisión no lo cubre. Esto aquí no es popular. Ayúdame, Espíritu Santo. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Odio. Note. Amargura. ¿Dónde está? Es una obra de la carne que Satanás trae. ¿Qué pasa? Falta de perdón. No te voy a perdonar. Espera un minuto. Una vez que vengo al reino, he sido perdonado. Yo fui perdonado todo lo que yo he hecho en mi vida. Ahora, ¿yo no voy a perdonar a alguien más? Ahora, si eso está pasando, entonces Dios dice: yo no soy igual, yo soy justo. Y si eso no está pasando, voy a tener que dar juicio en esa persona, a su familia y en todo lo que ellos tienen. Así, y te estoy diciendo a ti, cristianos, tú puedes decir de que el hombre nos hizo esto. ¿A nosotros quién? Porque cualquier cosa que fue hecha en contra tuya y tú has nacido de nuevo, tú estás ahora en otra categoría. Tú estás obligado a perdonar. Ahora, ¿cómo Dios te perdonó? Él te perdona y te perdonó como si tú nunca lo hubieras hecho. En otras palabras, si tú le traes a recuerdo a Él lo que tú hiciste, Él lo va a negar. Porque yo nunca me acordaré de tus pecados jamás. Él tiene que negarlo o de otra manera negará su palabra. Estoy hablando sobre cualquier cosa que tú hiciste afuera del matrimonio, te has casado 5 veces, cualquier cosa que tú hiciste, si tú lo confiesas, si tú has nacido de nuevo, lo que tú hiciste fue limpiado por la sangre y ya no existe. Y si tú se lo traes a Dios, Dios te dirá, no me acuerdo de nada de ello. Y te está tratando como si tú nunca lo hiciste, como si tú nunca hiciste nada malo, y te está tratando así como trató a Adán y así como trató a su hijo Jesús. Ahora estoy diciendo ahora mismo, tú estás diciendo, espera un minuto, eso es muy bueno para ser verdad. No, no lo es así, es el Evangelio. Y no trates de tomar el Evangelio y traerlo a tu nivel. Toma tu nivel y ve arriba hacia el nivel del Evangelio. En 2 de Corintios 5:1 dice, el apóstol Pablo dice esto, dice, vamos, dice, porque sabemos que si no es, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. El apóstol Pablo iba de casa en casa y los estaba arrastrando a la gente que confesaba a Jesucristo y los sacaba de ahí y los bebés estaban llorando. No tenían padre, no tenían nada, y Pablo no tenía conciencia de ello hasta que Dios lo agarró. Y cuando Dios lo agarró, entonces también lo llevó hasta Arabia y le dio una revelación. Y viene de Filipenses 3:13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí te estoy diciendo, yo voy a un ejemplo viviente, como el diablo trató de vencerme con condenación, de decirme lo que tú hiciste, mira lo que tú hiciste, mira lo que dijiste, pero ese hombre que hizo esto murió en el camino a Damasco. Y te estoy aquí diciendo, ese hombre que está en Cristo, esa mujer que está en Cristo, es una nueva creación. Oh, pastor, usted no sabe, yo tuve esto una... Wow, tú es mejor que te deshagas de esto, es mejor que entiendas que Dios te ha perdonado. Él sabía que tú habías sido engañado, Él sabía que tú no tenías la fuerza para aguantar, pero Dios vino con Jesús. Jesús borró todo eso para que tú y yo pudiéramos vivir nuevamente. Y estoy aquí para decirte, es todo en la sangre. Deja que la sangre haga su trabajo. Hable a tu mente. Hable por ti y por el cielo. Gracias, Jesús. Padre, te doy gracias por Jesús. Él es el que nos salvó, Él es el que nos redimió, Él es el que nos hizo sanos. No más tú ya tienes un corazón quebrantado, sino que tú te puedes levantar y decir, Dios, te amo, yo estoy gozoso ahora, no voy a agachar mi cabeza, no voy a estar avergonzado de mí mismo, no voy a ser una persona que está medio hecha, voy a ser completo en el nombre de Jesús, voy a levantarme y a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y no hay condenación en mi vida jamás en el nombre de Jesús. Ahora denle a Dios la alabanza. Gloria. Rapidito. Veamos Romanos 5:12, perdón, Romanos 5:17, perdón, en la versión amplificada. Pues si por la transgresión de un no solo reinó la muerte. Sí, hubo un tiempo de que tú podías decir legítimamente, el diablo me hizo hacer esto, pero ahora tú tienes una nueva naturaleza y él no te puede hacerlo. Y dice, mucho más reinarán en vida, diga, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el favor inmerecido y el don de la justicia, poniéndolos reinando como reyes en vida a través de un hombre, Jesús Cristo, el Mesías, el ungido. El diablo no quería que tú oyeras este mensaje esta mañana. Ahora, tú tienes una obligación de amar a tu prójimo. Pastor, usted no sabe. No. Él no te va a preguntar qué es lo que te hicieron. Él solamente está preocupado por lo que tú haces con ellos. Y todo lo que tienes que hacer a esto es recibir. No trates de lograrlo porque tú no puedes trabajar por ello. Si tú lo haces, entonces tú te estás enorgulleciendo. Oh, yo he estado ayunando por 55 días. Oh, eso eres tú. Pero esto viene por gracia. Y solamente gracia. Denle a Dios una alabanza más. Gloria a Dios. Si tú estás aquí y Dios ha hablado a tu corazón, a que nazcas de nuevo, antes de que empiecen a caminar, quiero traer al altar y orar por ti, la misma oración que oraron por mí, y fue muy simple.